UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Audio Jungle.
Audio Jungle. Muy buenos días, soy María Sarralba y estás escuchando UMH Radio, la radio universitaria del campus de San Juan. Presente en nuestro blog radio.umh.es o buscándolo en su podcast. Una radio fresca, directa, hecha para ti y rodeada de pura actualidad. Hoy presentamos un nuevo programa de Lola va a la UMH, de la asociación Lola Busca Nueva Imagen. Un espacio que durante 30 minutos te mostrará lo más íntimo de los profesionales que se dedican a la medicina y a la solidaridad. Personas como tú o como yo, que intentan día a día hacer que nuestro mundo sea mucho mejor. ¡Comenzamos! Programa tras programa os hemos ido presentando parcelas de una asociación que desde 2015, si no me equivoco de fecha, se ha volcado en la integración social de niños y jóvenes con enfermedades raras o cáncer. Pero hoy concretamente somos afortunados porque nuestro invitado también es miembro fundador de dicha asociación. Me refiero a Guillermo Alcaide Caturla. Un joven empresario y emprendedor que no ha limitado sus pasos con tener un fructífero negocio, sino que a su vez ha querido que este fuese pionero en tratamientos referidos a cuidados capilares en procesos de oncología. Tras una breve pausa musical, será él mismo quien nos relate su bonita experiencia. Bueno, tal como os anunciábamos, hoy tenemos como invitado a una persona muy especial en muchos sentidos, a Guillermo Alcaide Caturla, gerente de la empresa Caturla Centro, una de las empresas colaboradoras de la asociación Lola Busca Nueva Imagen y también miembro fundador de la misma. Buenos días, Guillermo.
Hola, María. Buenos días.
Bienvenido a nuestro programa. Bueno, queríamos agradecerte ante nada que hayas hecho ese hueco especial en tu agenda, porque sabemos que los negocios siempre acaparan mucho, sobre todo a los que tienen que dirigirlo, ¿no?
Sí, siempre estás de un lado para otro, pero qué mejor que estar aquí contigo.
Bueno, pues encantada y bueno, encantados de verdad de tenerte, porque sé que toda la información que nos vas a dar es un poquito especial. Entonces vamos con esa primera pregunta. Como sabes, antes de iniciar los programas, nuestros oyentes a veces nos envían algunas consultas. En este caso vamos a preguntarte sobre todo, porque sabes que nuestro programa está englobado dentro de lo que es la asociación Lola Busca Nueva Imagen, que conoces muy bien. Queremos saber cómo surgió esa relación de Lola con un centro, dijéramos, de tratamiento, de belleza, peluquería. Dinos un poquito esa historia de amor.
Pues en este caso, Lola nació con nosotros en nuestra empresa. Marisa Caturla, que era la gerente y la persona que llevaba Caturla Centro, que es la empresa que vengo yo a representar ahora, ya muchos años trabajando todo el tema de capilar, tema de tratamiento, recuperación capilar y oncología. Entonces, durante muchos años ha trabajado sobre todo con oncología en la parte de adultos. Pero llegó un momento que también empezaron a llegar niños, niñas, etc. Y bueno, nosotros lo tratamos igual que los adultos y empezamos a tratarlo un poco de manera solidaria, porque lo que veíamos era una falta de algunos medios que tenían, sobre todo las familias, para tratarlos, para ver qué problema había, etc. Entonces, durante bastantes años estuvimos tratando de la forma mejor que podíamos hacer, la forma más fácil para familias, intentar que la parte monetaria, en este caso, sea la menos invasiva para estas familias. Y bueno, llegó un momento en el que vimos que había que dar un paso más, que en este caso es crear una asociación. viendo qué cosas necesitaban estas familias, sobre todo estos niños, relacionado no solo con la parte estética, que es la que lleva a nosotros, sino con la parte de integración, de inserción social. Porque ya bien, la parte estética es importante, pero es muy importante para los niños en la parte de cuando vuelven al colegio, cuando están en el colegio, cuando están con las familias. Y empezamos a buscar otros profesionales para crear esta asociación. Hace, como bien has dicho, unos 9 años, fue cuando decidimos empezar a hacer unas bases con otras personas, otras empresas, y se creó Lola Busca Nueva Imagen, como ahora la conocemos. Pero ya te digo, Marisa, ya muchos años trabajando con esto. El fin era buscar que estas familias puedan soportar esta parte emocional, quitando la parte médica, que es la más importante, por supuesto. Había una parte que era la parte de cuando volvías al colegio, de cuando necesitaba una peluquería una niña, de explicarles a los padres qué cosas podían hacer a los niños, a los profesores. Y de ahí empezó un poquito toda esta relación que tenemos, viendo una necesidad que había en ese momento e intentando cubrirla.
Has comentado este tema, pero muchas veces es precisamente lo que nos planteamos. Cuando estás en un centro clínico, te diagnostican un caso, pero claro, tú sales de allí y te encuentras todo un mundo.
Claro.
Entonces, ahí es, dijéramos, donde entráis un poquito vosotros para gestionar todos esos apartados, ¿no?
Exactamente. Digamos, está, por supuesto, la parte principal, la parte cuando va al médico, el doctor te trata, y por suerte ahora mismo la gran inmensa porcentaje de los casos siguen adelante con sus vidas. Pero hay otras cosas que no tratan los médicos porque no es su parte, pero también es muy importante. Incluso en este caso, a los niños sobre todo, es la parte que más que la enfermedad, más que el tratamiento, más que los dolores, es la parte emocional, la parte estética, la parte visual. Que todo eso vimos que faltaba un pasito más para ayudar y nosotros lo hicimos a nuestra forma, a nuestra manera.
Bueno, es una pregunta que normalmente solemos hacer, porque claro, como empresario sabes que incluso con llevando detrás una asociación siempre hay algún obstáculo. ¿En el camino os encontrasteis alguno de esos obstáculos que se suele encontrar?
Bueno, obstáculos hay como en todas partes y como empresario, por supuesto, tú, el fin de un empresario, digamos que es tener los trabajadores, facturar y trabajar para ello. Pero no siempre es lo importante, por supuesto. En este caso, la parte social, que digamos, los obstáculos hay que saltarlos como podamos. A la hora de crear esta asociación, lo bueno de todo esto fue que estos obstáculos conseguimos ir saltándolos con otros profesionales, otras personas, y la parte humana es lo más importante. Entonces, cualquier obstáculo que vayamos teniendo, que hay muchos, desde la parte monetaria, desde la parte de a veces, pública, que hay muchos pasos, muchas trabas que hay que hacer, se va haciendo sobre todo con solidaridad y buscando otras empresas, otras asociaciones y otras personas.
Sí, dijéramos que ahí sí que entra en función esa palabra tan famosa que decimos, la sinergia, ¿no?
Entre es muy importante.
Empresas, ¿no? La consulta. ¿Y cómo os reciben cuando tú, por ejemplo, hacéis algún tipo de consulta a nivel de asociación? ¿Cómo os han recibido esas empresas? ¿Se quedan extrañados de ver que dices, bueno, esta persona por qué me consulta esto? ¿O procediendo de dónde procedéis? ¿No?
Mira, hay una palabra que es la responsabilidad social corporativa, que desde que empezamos a utilizarla es, digamos que hay una palabra que un día aprenden nueva y a partir de ese día la escuchan mucho. Y yo pensaba que era un poco, bueno, sí, las empresas ayudan, pero un poco por desinterés. Al contrario, tú vas a una empresa de cualquier tipo, muy pequeña, muy grande, y le dices, mira, quiero hacer esto para esta asociación, para estos niños. Y la ayuda siempre, de una forma o de otra, es bastante grande. Luego cada uno puede aportar lo que puede, le tienes que presentar, le tienes que explicar, pero cuando vas a pedir para ayudar a otra gente, para ayudar niños, en este caso familias, es bastante más fácil.
Eso que me estabas comentando también tiene mucho que ver, a lo mejor, cuando vosotros presentáis un proyecto, ¿no? Porque me imagino que tú no puedes ir ahí a puerta fría, oye, que necesito dinero o necesito que me dejes tal cosa de tu empresa. Porque
sí.
Tengo una asociación y quiero hacer una fiesta, por
claro,
ejemplo.
Claro, al principio era un poquito más así, más algo global, en la cual íbamos presentando algunas cosas por encima, pero ahora sí era, llamamos con proyectos específicos en la cual vamos a enseñar este proyecto. Por ejemplo, vamos a ver una empresa X y le explicamos que queremos ayudar en un proyecto en específico. Tenemos ahora mismo 4 o 5 proyectos en los cuales vamos trabajando.
Perfecto. A ver, y ya que estamos, porque hablamos de proyectos, yo sé que vosotros hacéis una serie de actividades como asociación, estamos hablando en este momento. ¿Qué tipo de, dijéramos, de proyectos estarían un poco implicados en lo que es tu parte profesional?
El proyecto específico nuestro, que en el cual estamos muy involucrados, es el proyecto Imagen. Es el proyecto que con el que empezó esta asociación. El proyecto Imagen se basa en tratar específicamente a cualquier familia, niño que venga, a la hora de la parte de recuperación, tanto capilar, facial, problemas de, digamos también de cómo le ven los demás. Esto no abarca solo la imagen personal, sino la imagen hacia los demás. Es muy importante tanto que, por ejemplo, una niña necesite una peluquita, algo tan fácil como eso y tan difícil, porque hay que explicarle lo que necesita, lo que quiere, ver si la quiere o no, ofrecérsela y aún así ella darle la oportunidad de querer usarla o no usarla. Es también tan importante que la tenga como decirle que la puede usar si quiere. Hay veces que hay niñas que solo con el hecho de tenerlas y poder usarlas, aunque luego no se la pongan, es tan importante como o cualquier otra cosa. Luego también el proyecto de imagen, una parte importante que en la que se empezó es en los colegios, en la cual íbamos a hablar a esta persona especial, sino a sus compañeros, explicarles qué problemas hay, cómo tratar a tu compañero cuando vuelve a clase, lo puedes tratar con normalidad, es uno más. Todas estas cosas son muy importantes, a los profesores, a todos, digamos, el colegio, en fin, cómo tienen que hablar con esta persona y cómo lo tienen que volver a meter en el grupo sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de exclusión ni nada. Hay que volver a normalizar eso, todo lo que tenía
precisamente anteriormente. Esa es la palabra que muchas, bueno, de hecho se está utilizando muchísimo, el normalizar una situación, ¿no?
Sí.
Decíamos a veces que tienes un constipado y ya lo ve todo el mundo normal. Entras, sales, te pones tu mascarilla, pero claro, el problema añadido de la oncología, me imagino que también es el tema visual, y claro, ahí es donde tú has comentado bien que ellos necesitan tener sus herramientas, si las usas o no, pues igual a lo mejor porque la niña es de, o el niño de determinada manera le gusta llevar un pañuelo, le gusta llevar un sombrero, pero siempre que sepan que pueden contar con ese apoyo, ¿no?
Mira, la parte visual para los niños es muy importante porque llega un compañero o una compañera con el pelo rasurado, con un pañuelito y claro, al principio les impacta. Pero hemos visto a lo largo de estos años que cuando vas informando de cómo es, qué es lo que va a pasar, eso digamos que se les olvida. Ellos asumen como propio ese problema y cuando vuelve a clase un compañero no hay ningún tipo de problema más que el día que llega. Algo que a lo mejor a los adultos a veces nos cuesta un poco más, para los niños es impresionante lo fácil que lo asumen y cómo siguen adelante. Nos ha pasado con un colegio que ahora mismo creo que es San Roque, pero no recuerdo exactamente el nombre, un profesor muy involucrado en esto, en el cual durante varios años este profesor ha ido enseñando a sus alumnos, no porque tuviera que hacer un compañero, sino para enseñarles y meterlos un poquito más en el mundo que hay ahora. Y es impresionante cómo estos alumnos que tiene este profesor son totalmente, normalizan todo este tipo de problemas, como si no un día tardan en normalizar y en seguir hacia adelante. Lo importante es que ese niño cuando vuelve a clase, cuando vuelve a su vida normal, no, digamos, no esté apartado de su vida que tenía anteriormente.
Me parece genial, pero si te parece bien vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida contigo porque sé que tienes muchas cosas más que informarnos. Ahora mismo volvemos, amigos. Audio Jungle.
Audio Jungle.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Al inicio del programa hablábamos con Guillermo Alcaide Caturla, gerente de la empresa Caturla Centro, colaboradora de la asociación Lola Busca Nueva Imagen y miembro de la misma. Nos comentaba así brevemente la importancia que tiene el normalizar un proceso de oncología, sobre todo en niños, en niñas, en las zonas escolares, para que estos niños no se encuentren con esa exclusión a veces de la imagen, sobre todo la imagen importantísima en estos casos. Pero ahora lo que vamos a conocer es a esa faceta de Guillermo como empresario. ¿A qué te dedicas, Guillermo?
Pues yo soy el gerente de Caturla Centro. Es una empresa la cual lleva ya más de 27 años en el sector. Es una empresa familiar, la cual empezó en este caso mi madre, María Sacaturla. Y yo he tenido la suerte de poder seguir dirigiéndola con todos los valores y filosofía que ella ha ido inculcándome a mí y a la gente que ha ido viendo durante todos estos años.
Bueno, como joven que eres, porque me imagino que estás hablando de un tiempo atrás, eras aún todavía más joven, ¿eh? Cuando se te plantea normalmente a esa edad, oye, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué empresa quieres llevar o qué te apetece hacer? De repente, lo tuyo, dijéramos que estaba un poquito encauzado, ¿no? ¿Cómo fue el aterrizar, dijéramos, en un centro de cuidados capilares, de estética? ¿Cómo fue eso? Aparte del tema familiar, porque podías haber dicho, oye, mira, papás, no, quiero ser astronauta, por ejemplo.
Pues esto es muy fácil. Yo he seguido mi ritmo de estudios, he estudiado otras cosas diferentes a lo que ahora llevo, pero yo siempre he estado metido en la empresa familiar. Es como cualquier hijo de un empresario que está metido en su pequeña empresa. Tú te pasas ahí los fines de semana arreglando, haciendo cosas, trabajando y viendo. Y bueno, llegó un momento que tuve que estar un tiempo llevando parte de nuestra empresa. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, me gusta estar ahí, el equipo que tenemos es lo más importante que tenemos y tenemos una sinergia muy buena. Llegó un momento en el cual Marisa se ha jubilado y hemos decidido seguir trabajando y seguir llevando esto, siendo la verdad muy importante tanto para mí como para mi equipo. Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos trabajando y llevando adelante el proyecto que empezó hace ya casi 30 años.
Hay un tema que me llamó mucho la atención porque antes de entrevistaros me gusta meteros en vuestra página web, que luego nos harás referencia de ella, y vi una palabra muy conocida y a veces desconocida, como la oncoestética. Coméntanos un poquito o todo lo que tú quieras, ¿en qué consiste la oncoestética?
Pues mira, oncoestética es una palabra que se utiliza para que sea fácil visualizar hacia dónde va dirigido y hacia quién va dirigido. Digamos que nosotros llevamos muchos años trabajando con gente, con pacientes oncológicos, donde nos dirigimos hacia varios puntos. En este caso, digamos, cuando una persona sufre cualquier tipo de cáncer, sobre todo tema está recibiendo quimio, tiene varios problemas que tenemos que tratar desde la parte estética, que es la piel, el cuero cabelludo y el pelo. Entonces nosotros llevamos muchos años trabajando esto. Se trabaja desde diversos parámetros, pero lo que buscamos es que cuando, desde el momento que ha dejado de tomar la quimio, que ya ha superado el problema que tiene, o durante antes de que lo supere, nosotros empezamos a trabajar para que durante X tiempo después vuelva a estar en las condiciones, su pelito, su cabello, su piel, sus uñas, como lo tenían antes, y si podemos un poquito mejor, pues mucho mejor.
Todo eso me refiero a, me supongo que tendrá una serie de pautas, porque vosotros, por ejemplo, el salón vuestro, me han dicho, y aparte que lo conozco, no es el habitual. Vosotros dijéramos que tenéis dos secciones, uno que es el tratamiento de peluquería normalizado, y volvemos a emplear esa palabra, pero sin embargo vosotros tenéis también una atención personalizada en estos casos de oncología. Cuéntanos un poquito cómo sería, por ejemplo, un día a día que atendéis a una clienta con esta situación.
Claro, si tenemos que resumir lo que es mi empresa, digamos que hay como dos partes principales. Una parte es peluquería, como conocemos todo el mundo, peluquería estética, y otra parte, el tema de tratamiento capilar facial. Son dos partes que nosotros luego siempre las unimos, porque al fin y al cabo, cuando alguien viene a hacerse un tinte, unas mechas, un alisado de queratina, lo que sea, también vemos qué calidad tiene el cuero cabelludo para ver si cómo lo tiene, si puede hacerse lo que quiere hacerse. Lo que buscamos siempre es la parte que sea la mejor calidad posible para ellos. El tema de tratamientos capilares engloba todo, desde la parte oncológica hasta cualquier persona que tiene pérdida de cabello, picores, etc. En la parte de oncología, en específico, como estamos hablando, tenemos un protocolo, sobre todo para pacientes, en este caso la gran mayoría es hacia mujeres, hacia hombres se trata de otra forma. Si hablamos hacia mujeres, el protocolo principal es primero ver qué le va a pasar, porque no siempre se cae el cabello cuando se pone quimio. Ahora, por suerte, las quimios son más personalizadas hacia la persona que lo va a recibir y el médico ya te dice nuevamente si se te va a caer el cabello, si no se te va a caer o si vas a notar un poco de pérdida, pero no llega a caerse. Entonces, cuando sabemos qué es lo que va a ocurrir, seguimos las pautas necesarias para poder tratar a esta persona. Si necesita una peluca, si no la necesita y qué producto necesita para tratar el cuero cabelludo. Lo que buscamos siempre es que el cuero cabelludo, la piel, esté de la mejor forma posible para el tiempo que está recibiendo este tratamiento. Y luego algo muy importante que quiero recalcar ahora, siempre que conozcáis a alguien que tenga que hacerse una rasuración para rasurar el cabello cuando se le va a caer, es muy importante siempre seguir unas pautas y un tipo de trabajo para que sea de la mejor forma posible a la hora de volver a nacer el pelo, ya sea en nuestro centro o cualquier otro centro, tiene que tener claro que esa es una parte principal desde que empieza a tratarse hasta que acaba el tratamiento.
Hay un matiz que tú a lo mejor no lo sabes, pero a mí me llegan a veces información antes de empezar los programas. El otro día estaba hablando precisamente con una radióloga, me decía lo que has comentado bien, que cada persona tiene un tratamiento de oncología específico, el tema de la quimio, la radio, todo va un poco en consonancia al tipo de persona, el peso, es decir, hay una serie de estudios previos. Pero sí que es cierto que vosotros como centro en este ámbito sois muy generosos, porque sé que habéis acudido a veces a centros hospitalarios, habéis hecho esa primera valoración del cuero cabelludo. No es fácil el decir, bueno, todos son igual que las edades. Creo que tiene mucha importancia si va una adolescente, una niña, a lo que es un adulto, ¿no? En estos casos.
Sí, nosotros pensamos que siempre la parte oncológica hay que tratarlo de una forma. Hay que tener un poco más dato, un poco más de ayuda a esta persona. Entonces, primero lo que hacemos siempre, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, cuando viene a vernos, siempre es gratuito. Lo primero es informar qué va a pasar, qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a hacerlo. Y luego ya la persona decide si seguimos, si no, incluso si le tengo que dar pautas para ir a otro sitio. Ahí también nos pasa que hay veces que viene una clienta con su peluquera y viene a preguntarnos un par de cosas, hacia dónde encauzarlo, porque ella está más segura en su centro. No hay ningún tipo de problema. Siempre esta parte de informar es gratuito y estamos encantados de hacerlo.
Eso, bueno, eso es un punto a vuestro favor, ¿eh? Porque hay centros o empresas que no darían dicha información y sé que vosotros sois unos profesionales excelentes en estos.
Sí, claro. A ver, no lo darían, pero sí, cuando vas conociendo a... Está claro que luego hay veces que conoces una empresa que tienes problemas o no, pero en este caso para nosotros es algo muy importante que esta persona que está pasando por estos pasos pueda estar lo más segura, lo más tranquila posible, es de la parte de información que no llega, que no tiene, que no le puede dar el médico, etcétera.
Una consulta. Sé que utilizáis unos productos muy especiales y, según tengo entendido, también buenísimos. ¿Nos puedes hablar un poquito de ellos?
Sí, mira, nosotros tenemos una marca propia de tratamientos capilares que utilizamos tanto para las personas que tratamos con normalidad, caída, caspa, picor, etcétera, como para oncología. Es una marca que nosotros llevamos trabajando, expandiendo desde que empezamos con esto, ya hablamos casi hace 30 años, y nosotros tratamos con nuestros productos propios, lo que es la parte siempre para cuero cabelludo, cabello, etcétera. Y por suerte nos da unos resultados muy buenos para tratar todo tipo de problemas que estamos hablando.
Sí, que la experiencia es un grado, ¿no? Y el día a día también.
Claro,
¿no?
Tantos años tratando a diferente gente, viendo los resultados y hacia dónde van, claro. es bastante importante.
Bueno, dentro de lo que ya es el mundo de la peluquería, por ejemplo, ¿qué consejo darías a una cliente, a la típica, que es que quiero cambiarme un look total?
Pues mira, eso es muy fácil. La mejor forma es que venga a vernos y hablar con nuestras especialistas, ver hacia dónde quiere ir y hacia dónde tenemos que cambiarlo.
Ya que te consideras una persona emprendedora, ¿cuál sería para ti el siguiente paso?
El siguiente paso, pues en mi empresa, la verdad es que es una pregunta complicada, ¿eh? Pero sí, el siguiente paso, como siempre, es dar un pasito más hacia afuera. Yo creo que el siguiente paso en mi empresa sería, por ejemplo, poder formar y poder ayudar a otras peluquerías o centros que quieren dedicarse a lo mismo y tienen dudas, no saben hacia dónde hacerlo, no saben qué productos utilizar. Nosotros llevamos mucha experiencia en esto y puede ser que el siguiente paso sea formar a otra gente.
Nos has dicho equipo. El equipo sabemos que es importantísimo cuando hablamos de una empresa y sobre todo con lo que tocáis día a día. ¿Qué? Háblanos de tu equipo.
El equipo es lo más importante, por lo menos para mi empresa. Creo que no hay nada más importante que las personas que trabajan con nosotros y el equipo que hacemos. Ahora mismo somos 7 en la empresa, contándome a mí, y la persona que menos tiempo lleva trabajando 7-8 años. Imagínate, la persona.
Eso que... hoy en día, con el tema laboral, eso es un poco extraño, ¿no? Eso ya es una profesionalidad, sí, ahí de peso, ¿eh?
Para a mí es una de la filosofía que nosotros tenemos, sí, que es el equipo es lo importante. Lo importante es que tú vayas a un sitio y la gente que hay trabajando lleve tiempo, se conozcan y puedan trabajar casi cada una hacia una dirección sin tener que comunicarse todo y conociendo toda la parte interna nuestra.
¿Algún deseo que te gustaría formular en voz alta? Porque esto lo solemos a veces preguntar en la época de Navidad, por si llega algún regalo de estos. Pero bueno, ¿por qué no hacerlo fuera de fechas?
La verdad es que deseo que este año pues vaya mejor que el anterior. Este año, además, voy a ser padre y espero que vaya todo perfecto.
Vaya. ¿Y se puede saber niño o niña?
Niña.
Niña. Sí. ¿Ya tenéis el nombre elegido y todo?
Claudia se va a llamar.
Vaya, pues nada, pues enhorabuena, Guillermo, por esa Claudia. Y bueno, en principio te deseamos que seas muy, muy afortunado también en el negocio, que creo que a nivel también solidario lo eres, porque eres una persona que, los que te conocen, estás muy implicada en ese mundo, que no es fácil, como bien has dicho. Pues muchísimas gracias por tu entrevista, por esas palabras de ayuda y también de explicación, que a veces estamos un poco vacíos en la información. Y vamos a dar pie a ese momento de eventos en el cual tenemos ahí un cartel importante de, precisamente de la asociación Lola Busca Nueva Imagen. Tenemos el 10 de febrero, finaliza la recepción de fotografía del 6º concurso fotográfico. El 1 de marzo, entrega de premios en el ámbito cultural del Corte Inglés, también de la fotografía. En el 15 de febrero finaliza la recepción de trabajos del primer certamen juvenil literario y el 3 de marzo en el Museo del Mar tendrá un macro evento donde tendremos talleres de frutas, exhibiciones de medios de la Policía Nacional, también una visión con gafas virtuales, partidas simultáneas de ajedrez, actuaciones de bandas musicales, el Escuadrón Fénix con la Guerra de las Galaxias y una de las cosas importantes, entrada libre en el mar. Bueno, agradecemos a todos vuestra atención. Lola Busca Nueva Imagen, la tenéis en la web. A Centro Caturla también, buscarlo en la web. Es un centro que recomiendo y que saldréis más guapas que habéis entrado. Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias a ti.
Y buen día a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.